Bio para Sa, con Ángel Luis Encinas Morán.
Chitros, en nombre de la Parasá que nos ocupa hoy, una Parasá que conectamos con otro gran personaje de la historia judía, en este caso Luis Denbridge Brandeis. Lo hacemos como siempre con el profesor Ángel Luis Encinas Moral. Hola, Ángel.
Buenas tardes, Raquel. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están?
No mucha gente sabe, Ángel, que Brandeis fue un jurista.
Sí, ni que era judío tampoco. Es decir, nosotros, cuando leemos la Parasá de Yitro, vemos que el suegro de Moshe, padre de Tzipora, pues lo que hace es aconsejarle a Moshe cómo tener que organizar el sistema judicial y la administración de justicia del colectivo que ha salido de Egipto. Judío. Eso es muy importante, porque a partir de ahí Yitro lo que sienta es las bases de lo que sería luego uno de los periodos más importantes de la historia del Israel antiguo, que es el periodo de los jueces. Entonces, pues Brandeis evidentemente es una figura que sienta también jurisprudencia en los Estados Unidos, sobre todo, fundamentalmente, con respecto a monopolios, corporaciones y, curiosamente, todo el conjunto de normativa que afecta a la privacidad del individuo, lo cual es una novedad absoluta, no solamente en el derecho norteamericano de la época, sino en toda la jurisprudencia a nivel internacional, porque hasta entonces eso no se había tocado jamás con ese concepto. Entonces, los padres de Brandeis, Adolf Brandeis y Frederica Denbridge, eran judíos originarios de Praga, la actual capital de Chequia, que entonces pertenecía al imperio de los Habsburgos. Unos soberanos que subieron mucho los impuestos a los judíos y bajo cuyo reinado, sobre todo a raíz de la revolución del 48, pues empezó a haber manifestaciones públicas de antisemitismo en Austria-Hungría, con lo cual los padres de Brandeis decidieron emigrar a los Estados Unidos. Una decisión muy interesante, porque para Brandeis sirvió no solamente para despertar una nueva forma de vida, sino también para entrar en una dinámica de enseñanza que era evidentemente mucho más ágil y menos, diríamos, encorsetada y academicista que la de el imperio de los Habsburgo y la terrible burocracia de la corte de Viena. Entonces, Brandeis, evidentemente, también fue muy influenciado, ya digo, por su tío Luis, el cual pues fue un gran activista, no solamente en los círculos sionistas primigenios norteamericanos, sino también en el seno del Partido Republicano, participando incluso en la Convención Republicana, que en 1860 elegiría como candidato a la presidencia de los Estados Unidos nada más y nada menos que Abraham Lincoln, el gran defensor de la nación, de la democracia y de las libertades en los Estados Unidos. Brandeis fue un buen estudiante de secundaria que además recibió una medalla a los excelentes estudios, pero lo que realmente a mí me dejó completamente anonadado fue cómo se marchó también a estudiar a Sajonia, a Dresden, a la Annenschule, donde ahí empezaría a aficionarse a la jurisprudencia y a la abogacía, lo cual a la vuelta en 1875 le hizo entrar en la Harvard Law School contando 18 años.
Ahora, él estuvo en Harvard y ahora Harvard y Brandeis se pelean por los mejores estudiantes, ¿no?
Exacto. Pero además Brandeis
entre otras universidades, claro,
fue lo que llaman en inglés valedictorian, es decir, con 19 años, el mejor alumno de su promoción. Sin embargo, cuando terminó en el 79, pues no quiso abandonar la universidad y se dedicó a enseñar a otros estudiantes. Hay que decir que cuando era estudiante, él se pagaba los estudios de su bolsillo, dando clases a otro también, pero además, ojo, como los profesores vieron que se le gastaba la vista de leer, le dijeron que tenía que abandonar la universidad. Y dijo, yo no abandono la universidad. Y entonces, en vez de leer, en vez de estudiar él y leer, lo que hizo fue pagar a compañeros suyos para que le leyeran los libros de las materias que se tenía que examinar, lo cual también es una innovación en la cuestión de aprendizaje. Aprendizaje que Harvard también iba promocionando porque se produce un cambio muy importante de la enseñanza mnemotécnica a la de relación de casos prácticos en la jurisprudencia.
Que es como es la base de las leyes americanas, ¿no?
Exacto.
Hemos visto todas las películas y las series.
Eso es. Ahí empieza,
donde se sienta precedente y hay
a ver un giro copernicano total. Además,
pero eso lo relacionas con el método que tiene que utilizar Brandeis para estudiar.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Evidentemente.
Uh-huh.
Es
bien.
Como va aprendiendo, como va estudiando y todo. Y es un hombre con un prestigio tal que le admiten por el currículum directamente en el Colegio de Abogados de Missouri. Y curiosamente, un compañero suyo, que durante los estudios en Harvard habían rivalizado por quién era el primero y el segundo, Samuel Warren, le invita a crear un bufete de abogados en Boston, aprovechando las influencias que tenía y los contactos,
claro, de Harvard.
No solamente de Harvard, sino de los padres de Samuel, que eran gente también muy bien posicionado dentro de la sociedad judía norteamericana de la época. Brandeis fue contratado como asistente legal de Horace Gray, el juez del Tribunal Principal de Massachusetts, el cual, claro, le recomendó a todos sus amigos y a todas las empresas como el mejor abogado del este de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, Brandeis empieza a escribir en las revistas jurídicas y empieza a ser conocido como un emprendedor y un innovador total. Además, él tiene la suerte de poder llevar a cabo un juicio en el Tribunal Supremo norteamericano como abogado del este del Ferrocarril Central de Wisconsin. Y ganó el juicio. Con lo cual, pues, evidentemente ahí empieza una carrera meteórica importante en la cual empieza a defender a ciudadanos pobres norteamericanos frente a los abusos de las corporaciones industriales y las temibles compañías de seguros norteamericanas, contra las cuales pues fue ganando un juicio tras otro, y al mismo tiempo se fue convirtiendo en un punto de referencia teórico del derecho cuando la Harvard Law Review, es decir, la revista de leyes de Harvard, le publica precisamente el artículo El derecho a la privacidad, que es donde él va narrando toda su experiencia como abogado defensor de los menesterosos norteamericanos, a los cuales llega a defender hasta el año 1908, como un abogado puramente filantrópico, es decir, no cobra ni un céntimo.
Fíjate que empieza su carrera al servicio de las grandes corporaciones y empresas por los méritos que tiene como estudiante.
Claro. Y, pero lo más interesante es que en el año 1912, cuando tiene lugar la campaña electoral a la presidencia norteamericana, para asombro de todo el electorado, el candidato del Partido Demócrata, Woodrow Wilson, empieza a enunciar en sus discursos y en su programa electoral todas las tesis de Brandeis sobre derecho privado. Brandeis se encuentra con Wilson ese mismo año, tienen una conversación de 3 horas sobre temas económicos. Wilson, claro, lo coge de asesor hasta que termina la campaña electoral, y cuando finaliza, pues, le dice que usted mismo fue una gran parte de la victoria. Sin embargo, curiosamente, Wilson no incluye
Cuando le nombran presidente, no le incluyen.
Habrán en su gabinete presidencial, como consecuencia de las presiones.
De las grandes corporaciones.
De las grandes corporaciones. Y las compañías de seguros. Es decir, se pliega a los intereses de los poderosos. Por eso deja la política norteamericana para prestar un gran servicio al pueblo judío, que es afiliarse a la Federación de Sionistas Norteamericanos, de la cual es elegido presidente el 20 de agosto del 14, y además, a partir de ahí es cuando empieza a trabajar al frente del Comité Ejecutivo Provisional para Asuntos Sionistas. Es decir, la nueva organización que se crea en América judía para paliar la división que se había organizado en la Organización Sionista Mundial en Europa como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial entre aliadófilos y germanófilos. Asimismo, Brandeis lo que hace es empezar a hablar de la necesidad de un hogar nacional judío en Eretz y de la necesidad de la autodeterminación del pueblo judío. Él tiene varios encuentros con Haim Weizmann, con el cual pues tiene buenas relaciones, preparando no solamente lo que es la actividad sionista norteamericana, sino también intercediendo ante Wilson en las negociaciones previas a la declaración Balfour, y defendiendo los intereses judíos ante Woodrow Wilson en la fase preliminar de la Conferencia de Paz de París. Se enfada y rompe con Weizmann. Y entonces Weizmann presenta una lista propia para derrotar a Brandeis, encabezada por Luis Lipsky, para tomar el control de la Organización Sionista de América. Brandeis se retira y se refugia en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como juez. ¿Pero qué pasa? Que los partidarios de Weizmann dejan una organización que Brandeis había dejado con 350.000 afiliados en 9 años en 20.000. Con lo cual, evidentemente, pues retomaron las negociaciones y Weizmann le llama a Brandeis para que todas las facciones sionistas norteamericanas se unan y se cree el Consejo Judío de América, en el cual, pues bueno, empiezan a tomarse las medidas para empezar a apoyar a la judería europea a raíz de la victoria de Adolf Hitler el 31 de enero del 33 y evidentemente, frente al libro blanco de los británicos del 36, pues a organizar toda la ayuda norteamericana a los judíos europeos para que emigraran como fuese.
Esa ayuda que salvó tantas vidas.
A Israel, uh-huh. Una ayuda fundamental, porque hubo mucha gente que se evitó la Shoah. Brandes siguió en el Tribunal Supremo Norteamericano hasta el año 39. Y dos años después falleció de un ataque al corazón en Washington. Brandeis es una figura importante porque evidentemente fue reconocida no solamente con un sello del gobierno de los Estados Unidos, algo que no es muy normal, dio nombre también a dos universidades.
Atención, porque todos pensamos que solo hay una, pero hay dos.
Y al Brandeis Law Journal.
Uh-huh.
Y también se creó con su nombre el Centro Louis Tenbridge Brandeis para Derechos Humanos, ojo, bajo la ley. Fíjate, matización más interesante. Es decir, él era un hombre progresista, demócrata, pero que respetaba la ley y el marco legal para actuar. Y esto es muy importante de cara también a los tiempos que corren en la actualidad en este mundo.
Sobre todo en España. Ángela, aquí hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado de esta manera la figura de Louis Brandeis y nada, hasta el próximo programa. Espero que nuestros oyentes se quieran unir a nosotros en una nueva bioparasha.
Un placer, espero que los estudiantes que escuchen este programa se animen y pidan becas para una de esas dos universidades Brandeis que están al alcance de cualquier estudiante aplicado.
Sigue su espíritu filantrópico.
Exacto. Entonces.